La viruela del mono ha desplazado al coronavirus como enfermedad de la que hablamos estos días. Sanidad ha confirmado 59 casos en España, es un tercio de los totales del mundo. Lo cierto es que los brotes de este virus se están expandiendo por bastantes países, ya en Estados Unidos, Australia, Bélgica, Francia, Italia, Suecia, Alemania y aquí. Es muy extraño que se produzcan brotes de esta enfermedad en Europa o en los países desarrollados, al menos era extraño hasta hoy. De hecho, la OMS asegura que la situación es preocupante porque no sigue los patrones típicos de la enfermedad. Rosamund Lewis es experta en viruela de la Organización Mundial de la Salud.
No es una enfermedad nueva. Ha estado siendo descrita por lo menos durante 40 años y ha sido muy bien estudiada en la región de África. Hemos visto algunos casos en Europa en los últimos 5 años solo en viajeros, pero esta es la primera vez que vemos muchos casos en diferentes países al mismo tiempo y en personas que no han viajado a las regiones de África.
Aún así, es importante hacer un llamamiento a la calma. Todos los casos producidos en España evolucionan bien, no son graves. Cristóbal Belda, director del Instituto de Salud Carlos III.
Es una patología que generalmente se maneja en el ámbito ambulatorio. De hecho, se está manejando en el ámbito ambulatorio con tratamiento sintomático.
¿Hay motivos para la preocupación? ¿Cómo se contagia? ¿Qué síntomas provoca? ¿Sirve aquella vacuna de la viruela que nos pusieron? En los próximos minutos vamos a intentar responder a estas preguntas. Vamos a preguntar a los que saben e iremos hasta su origen, a África. Sabemos bastantes cosas de la viruela del mono. Lo primero es que la enfermedad está causada por un ortopovirus, un virus de la familia de la viruela, la primera enfermedad erradicada por el ser humano gracias a las vacunas, por cierto. Lo segundo es que se llama del mono porque fue descubierta en estos animales. También se encuentra en roedores. Sabemos que el primer caso en humano se detectó en 1970 en la República Democrática del Congo. Hoy se llama así. Es una enfermedad endémica en África y los brotes fuera de allí son muy extraños. Se contagia por fluidos corporales, por contacto muy estrecho, por saliva, sangre. Los síntomas son similares a los de la viruela, pero algo más leves. Comienzan con fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y luego llegan las erupciones cutáneas. Nacho de Blas es epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza.
Es una enfermedad que se conoce, que hay vacuna, que gran parte de la población, por encima de los 43-44 años, estamos vacunados. Parece ser que la variante que está afectando es un linaje que procede de África Occidental, que es más leve que el de África Central, con una menor letalidad y también una capacidad menor de transmisión. Es un poco sorprendente tantos casos precisamente con esta variante, pero hay que preocuparse en su justa medida. No es esperable una epidemia masiva, pero hay que controlar esos casos y cortarlos a la mayor brevedad.
Ya son 59 casos confirmados en España, somos el segundo país del mundo con más casos, solo por detrás del Reino Unido. Insisto, ninguno está grave, todos evolucionan favorablemente. Alguien que conoce muy bien este tipo de virus es Antonio Alcamí, virólogo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y le hemos llamado por segunda vez en unos días. Profesor Antonio, buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos otra vez. Le hice la misma pregunta la semana pasada. ¿Hay motivos para estar preocupados? Porque es verdad que los casos aumentan.
Bueno, yo creo que no hay que alarmarse. De hecho, sabemos más de lo que está ocurriendo en este brote, ¿no? Conocemos ya cuál es el virus, se ha secuenciado, y yo creo que se está haciendo seguimiento correcto de los casos, se están aislando y se están comprando vacunas por el caso de que hiciera falta utilizarlas, ¿no? Es decir, que yo creo que no debemos alarmarnos, hay que seguir trabajando así, vigilantes, y yo creo que vamos a ser capaces de frenar esta transmisión.
¿Cómo actúa este virus en un cuerpo normal? ¿Cómo actúa esta viruela?
Bueno, el virus de la viruela clásica, ¿no?, que erradicamos hace ya muchos años, era un virus muchísimo más severo, más virulento. Era un virus que replicaba de forma sistémica en todo el cuerpo, en muchos tejidos, y producía estas pústulas por todo el cuerpo típicas de la viruela, ¿no?, que hemos visto en fotografías. Uh-huh. Entonces, la estirpe del virus de la viruela del mono de África Central, que es mucho más severa, es más parecida a la viruela humana. Produce más mortalidad y produce unos síntomas muy parecidos. Va a replicar mucho más y a producir muchas pústulas por todo el cuerpo. la variante o la estirpe que tenemos ahora, que ha venido de África, viene de África Occidental, y es una estirpe viral mucho más leve, menos severa. Uh-huh. Entonces replica de forma más limitada en la piel, en algunas zonas del cuerpo, y puede llegar a pasar a la sangre, producir algo de viremia. Si nos infectamos en la vía respiratoria, pues podría replicar también ahí, pero produce una infección mucho más limitada. Y eso son muy buenas noticias, porque es mucho menos letal este virus y es mucho más fácil controlar tanto la enfermedad como la transmisión.
Hablando de la transmisión, Antonio, el contagio, hay que subrayar, no es únicamente por vía sexual.
No, de hecho no es, que sepamos. Yo entiendo que no hay evidencia de que sea por vía sexual. Es uh-huh. por contacto.
Contacto piel con piel.
Sí, es decir, estas uh-huh. pústulas que se producen en la piel contienen gran cantidad de virus.
Ya.
Entonces, cuando contacto con esto puede contaminar una sábana, puede contaminar un objeto, puede contaminar una persona que nos toque. Entonces, esa es la vía principal de transmisión. Por lo tanto, no es una transmisión
ya, entiendo.
Clásica sexual, es decir, es por contacto.
Uh-huh. Y una vez que se sabe, ¿cómo se podría evitar la propagación?
Bueno, estamos haciendo lo que es correcto, y es aislar a las personas que tienen esta enfermedad, que se les ha diagnosticado, evitar que estén en contacto con otras personas, y tener muchas precauciones, ¿no? En este momento es lo que se está haciendo. En una segunda fase, si hiciera falta, la estrategia es vacunar a las personas cercanas que podrían estar expuestas para asegurarnos de que no se transmite a esas personas. Eso quizás es necesario utilizarlo en un futuro, pero ahora mismo, con el simple aislamiento y control de las personas infectadas, sería posible uh-huh. Frenar este brote.
Antonio, yo no sé cuántos años tienes, profesor.
Yo tengo más de suficientes para estar vacunado.
Ahí voy, yo también, lo digo por eso. ¿Aquella vacuna funciona?
Suficientes. Sí, a ver, lo que sabemos es que esa vacuna, esos virus, el virus de la viruela, el virus monkeypox, que es la viruela del mono, uh-huh. y otros poxvirus, son del género ortopoxvirus. Son muy parecidos unos a otros, están muy relacionados. Entonces, la vacuna contra la viruela clásica, humano de toda la vida, sabemos que protege contra estos otros ortopoxvirus. El grado de protección, se está hablando de un 85%, es verdad que el grado de protección puede disminuir con la edad, pero la evidencia que tenemos es que tienes una muy buena protección frente a estos virus, que es una ventaja, porque eso significa que una gran parte de la población estamos protegidos uh-huh. contra este virus.
Qué bueno. Pues tomamos nota, y muy interesante la conversación, como siempre. Gracias, Antonio Alcamí, virólogo, investigador del CSIC. Buenas noches.
Un placer.
Adiós, buenas noches. Chao, chao.
Adiós.
España ha anunciado la compra centralizada de vacunas con la Unión Europea. Son vacunas contra la viruela, que buscan frenar esos contagios, claro. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Va a ser la ERA la que ya está en contacto con la compañía danesa, y por tanto será la ERA la que, digamos, establecerá los plazos. Y también las dosis se van a repartir de manera proporcional entre los distintos estados, como se ha hecho, por cierto, con la vacuna de la COVID.
Los brotes de viruela del mono siguen apareciendo en distintos países, y hablar de expansión de la viruela impresiona, no es de extrañar. Ha sido una de las enfermedades más letales de la historia. Solo en el siglo XX se cuenta que mató a 300 millones de personas. Cuando se descubrió la vacuna, todo cambió. La enfermedad consiguió erradicarse, y de esto hace ya más de 40 años. La viruela del mono es de la misma familia, ya lo hemos oído, aunque menos grave. Tampoco es nueva. De hecho, para encontrar su origen tenemos que echar la vista atrás, hasta 1959. La descubrieron unos investigadores de Copenhague en unos monos que venían de Singapur. A partir de ahí hubo más casos, pero todos eran, como digo, en primates. En 1970 la cosa cambia, se identifica el primer caso humano. Fue un niño de 9 años que ingresó en lo que hoy es la República Democrática del Congo. La enfermedad es endémica en varias regiones de África. Los casos que se detectaban en otros países eran de viajeros procedentes de lugares donde el virus circulaba. El problema es que ahora los infectados no habrían viajado a esas regiones. El pediatra Jorge Muñoz conoció este virus hace ya 8 años, durante una de sus misiones en la República del Chad. Este médico español trató al pequeño Brunel. El chico sufría malnutrición y, entre otras enfermedades, también le diagnosticaron viruela del mono. Se contagió, al parecer, por la mordedura de un macaco. Jorge Muñoz, pediatra, buenas noches.
Hombre Ángel, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, encantado de que nos atiendas. Oye, qué aventura, ¿no? Lo primero, ¿qué hace un pediatra hace 8 años en el Chad?
Pues bueno, creo que tú ya conoces un poco mi historia y bueno, me embarqué en lo que es la cooperación internacional hace algo más de 10 años en un hospital Saint Joseph que está al sur de la República del Chad, en Bebeya. Y ahí arrancó pues mi pequeña asociación que se llama Ayuda al Chad. Y bueno, ahí pues intentamos ayudar al pequeño Brunel, como bien dices tú, que además se presentó con la viruela del mono. O sea, que es una enfermedad que ha estado, digamos, conmigo, al menos en mi mente y en mi corazón, desde entonces.
Fíjate, ¿cómo fue? ¿Cómo descubres que es aquella viruela? ¿Cómo llegó el chavalín?
Mira, ten en cuenta que es un hospital con muy pocos recursos, pero muy pocos recursos, con una mortalidad infantil altísima. Perdíamos en torno a 2 o 3 niños al día, imagínate, era todo como muy chocante para nosotros viniendo de un lugar donde tenemos medios, ¿no? Y realmente la razón por la que de esta mortalidad tan alta era pues la falta de medios y por supuesto otras enfermedades pues como la malaria y el SIDA que ahí están a la orden del día. Entonces, recuerdo este peque, Brunel, allí culturalmente, tú lo sabes, está el chamán, ¿no? El chamán es el brujo del poblado, de la aldea, y siempre culturalmente, como digo, pasan por sus manos. Y en este caso Brunel pasó por las manos del chamán y este hombre lo hizo ante un niño con estas lesiones en la piel, con fiebres elevadas de más de una semana de evolución, pues utilizó ungüentos naturales, ramas, produciendo escoriaciones todavía peores, heridas en la piel del peque y acabando el niño pues en este hospital traído por los padres para ver si le podíamos echar un cable. Y la verdad es que llegó en un estado lamentable.
Ya. Sobre la viruela, sí pudisteis echar un cable, aunque el chavalín murió por otra cosa, ¿no?
Claro, esto por supuesto que quede claro, que nos quede todo eso claro, porque no hay que crear tampoco ahora una alarma y lo sabes, ¿no? Pero este peque, como digo, tenía malaria, tenía SIDA, el porcentaje de niños que nacen con SIDA y es muy alto, y una desnutrición severa. Tenía 18 mesecitos de vida y lo primero que hicimos, recuerdo que empezamos a hacer una papilla hipercalórica, hiperproteica con la doctora Reina Yadó, que me acompañaba, y Reina me vino llorando porque vio cómo le salían larvas de la piel al pequeño. Estaban excavando estas larvas, pequeños túneles en su piel. Esto es francamente doloroso, muy doloroso. Y cuando me dijo, Jorge, ven a ver esto, por favor, vi cómo le salían estas larvas, lo cogimos al peque, le teníamos ahí, le bañamos con yodo jabonoso, que teníamos por ahí un bote. Lógicamente ya lo habíamos cubierto pues con los antibióticos que llamamos de amplio espectro, que teníamos por ahí donados por distintas ONGs. Y 2 o 3 días después, para peor mal para él, pues tuvo lo que se llama una invaginación intestinal, una obstrucción intestinal que se nos llevó. Un niño con una invaginación intestinal aquí, pues en un hospital con medios, pues sale adelante. Allí obviamente fue difícil y lo perdimos, y fue todo tan impactante que, bueno, que al final, gracias a Brunel, se hizo un cuento, mi pequeño amigo Brunel, de su historia, pero en un cuento hay un final feliz.
Caramba. Allí no le dan importancia a esta enfermedad, ¿no? Yo recuerdo en muchas ocasiones, yo qué sé, hace bien poco, en Camerún, una doctora española, Ana, nuestra amiga Ana, una médico española que es misionera religiosa, me dijo, hablando precisamente de grandes enfermedades, del coronavirus y demás, decía, ¿pandemia de coronavirus? Aquí tenemos pandemias todos los días y no le damos tanta importancia.
Sí, señor. Mira, es una frase que se puede aplicar a otras cosas, ¿no? A mí me preguntan, como ya tengo experiencia en ciertos países, ¿no?, de cooperante, me preguntan, bueno, Jorge, y en el chat, hablando un poco del COVID, ¿no?, en el chat, ¿cómo va lo del COVID? Pues, lógicamente, lo que dices tú, bastante tienen con otras cosas, obviamente, estadísticamente no tienen control y mucho menos medios para testearlo, ¿no? Entonces, pues, volviendo a la viruela del mono, es como, digamos, la varicela aquí. No, es una enfermedad que es endémica, es de allí, es una zoonosis o una enfermedad de animales que que incidentalmente se pueden pasar a los humanos, y como habéis hablado antes, pues se pasaría sobre todo en el caso de Brunel, porque le mordió un mono, pero también puede pasar por arañazo y sobre todo con los roedores, ¿no? Y claro, se trata, como decía antes, sobre todo a nivel, culturalmente a nivel local, pues por los chamanes. Los que acaban en hospitales, depende obviamente del lugar en el que estés de Centroáfrica, si acaban en un hospital, pues por los medios siguen siendo muy reducidos, y es como aquí, hay que tratar, se tratan los síntomas, que es la temperatura, si hay infección generalizada, que es súper raro, pues hay que tratarlos con antibióticos, y muy, muy excepcionalmente puede haber algún tipo de encefalitis, pero estos son casos excepcionales. Y la mortalidad realmente es infantil. Ya habéis hablado que es un porcentaje bajo el de la mortalidad, y sobre todo es en niños que están malnutridos y sobre todo relacionados con HIV.
Nos decía hace un momento el profesor Alcamí, Antonio, el del CSIC, que el tema de las pústulas, de las heridas y del mero contacto, eso debe ser, es muy contagioso, quiero decir, desde el punto de vista higiénico para vosotros, para el personal. Claro, el contacto piel con piel es muy fácil tocar a estos chavalines.
Sí, pero mira, yo te hablo un poco de mi caso personal. Hace ya, como dices, 8 o 9 años. Te puedo asegurar que cuando, y tú esto lo sabes porque lo has visto, cuando trabajas con religiosas, ahí hay que trabajar. Y no se duerme, y son ellas un ejemplo, o ellos, para lo que significa trabajar en situaciones donde ni mucho menos nos pusimos guantes y ni mucho menos estábamos con cuidado, porque hay que sacar a los niños adelante como fuera, ¿no? Entonces, nosotros, igual estoy diciendo algo que no es correcto, no por nuestra parte no nos pusimos ningún tipo de barreras para atender a este niño como a otros muchos que llegaban perdón, a diario. Entonces, también aprovecho para decir que no es tan altamente contagioso entre los humanos. Es mucho más fácil la transmisión de animal a humano que entre los humanos. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué es más fácil entre los humanos? ¿Por qué es tan difícil entre los humanos? Porque hace falta un contacto muy estrecho y de larga duración. Por supuesto, con las lesiones de piel hay que andar con ojos. Si vamos a tratar ahora, cualquier médico que se encuentre ahora con un caso, pues en este sentido hay que, pues, por supuesto, estás en un hospital, te pones tus guantes y tu mascarilla, como haríamos con cualquier otra enfermedad posiblemente altamente contagiosa. Pero repito, para que se contagie rápidamente, que es lo que ha sucedido en los casos que sabemos todos de relaciones homosexuales, que aprovecho para decir que es una locura etiquetar esta enfermedad como una entrada de transmisión sexual.
Pero acabas estigmatizando no es. Injustamente.
Claro, es que no lo es, con todo mi respeto a los homosexuales, pero no en absoluto tiene que ser así. Y ha sucedido, pues, porque alguien, lo curioso de todo esto, que lo habéis hablado con el profesor, es que cómo ha aparecido, ¿no? Varios brotes a la vez en distintos sitios, sin un paciente cero, sin nadie que haya viajado. De hecho, si me permites, Ángel, hay un estudio muy reciente en el Lancet de 7 personas que entre el 2018 y 2020, relativamente hace poco, de las 7 personas, 3 vinieron de África y otras 4 se contagiaron entre ellas, ¿no? Es un estudio muy interesante en cuanto a tratamiento, que en definitiva hay 2 antivirales, ¿no?, que se pueden utilizar para disminuir la duración de los síntomas y el periodo de contagiosidad, que se llama. Pero por lo demás, andamos un poco despistados. Yo no soy experto, no soy epidemiólogo, pero los que lo son andan muy despistados con el modo en el que se han presentado estos brotes aislados por distintos países. Creo que ya son 14 los países donde se han confirmado los casos.
Hablabas de tratamiento. Se te presenta un caso y ¿qué le das? ¿Qué haces?
Hablas de nuestro caso hace 8 o 9 años, ¿verdad?
No. Un médico que hace, sí.
Mira, si estuviera, por ejemplo, en mi consulta, en urgencias, primero el paciente es el que debe de saber lo que tiene que hacer. Esto es muy importante, ¿no? Ya hemos hablado, se está hablando mucho de los síntomas, fiebre elevada, dolor de cabeza potente, dolor muscular, un cansancio extremo. Si te fijas, hasta ahora he hablado de algo que podía suceder con una gripe, ¿no?
Cualquier cosa,
entonces,
sí.
Claro, o el COVID, aunque ya se está viendo gracias a la vacunación que los síntomas ya no son tan potentes, pero la clave está en las lesiones cutáneas que aparecen al segundo o tercer día y son muy características, son algo similares a la de la viruela, y más grandes en tamaño que las de la varicela, pero el comportamiento es similar al de la varicela. Primero son planitas, luego aparecen una burbujita que se rompe y quedan las costas, ¿no? Entonces, cualquier paciente con estos síntomas, por supuesto, si ha estado en zonas de Centro África ya blanco y en botella, ¿no? Pero si ve que se encuentra así, por favor, acudir a urgencias. Una vez que el médico está en urgencias y tiene la sospecha, pues ver el estado general del paciente y como se está haciendo hasta ahora, se vigila en domicilio. De hecho, creo que hasta el día de hoy me consta que no hay nadie ingresado y uh-huh. es simplemente pasar la enfermedad como cualquier otra.
Hasta que echar fuera al bicho, para entendernos. Por cierto, me preguntaba un colega, ¿hasta cuándo sí. estuvo la vacuna en marcha? Yo la tengo, imagino, claro, como todos los niños de aquella época, pero ¿hasta qué año?
Tú tienes la marquita, ¿no?
Supongo, así me toco, no sé si la marquita o como un pequeño granito, no sé.
Sí, es en la zona alta del hombro, la ponían.
Sí, sí.
De hecho, ahora hace poquito mi sobra me enseñaba su marca con mucho cariño. Dije, mira, yo estoy protegida. Bueno, se sabe que se erradicó en los años 80, entonces, ¿hasta cuándo se dejó? Pues por esas fechas. Me imagino que ya cuando ya se erradicó una enfermedad. Sí es cierto que todavía en el calendario vacunal de pediatría hay vacunas que se dan donde la enfermedad está casi erradicada, y en el caso de la viruela se dejó de poner sobre los años a finales de los 70. ¿Qué significa esto? Que ya lo habéis hablado, que el 80% o 75% de estas personas vacunadas al menos ya tienen una protección frente, uh-huh. frente a este nuevo virus, que para nosotros es nuevo, pero me da un poco de rabia. Aprovecho para decir, Ángel, que cuando algo sucede en otro lugar, centro de África, como que a nosotros no sabemos ni que están fastidiadetes, ¿no? Luego ahora ya que aparecen casos esporádicos aquí, ya como que se nos ponen las orejas hacia arriba. Pues quizá podemos trabajar entre todos para ayudar a estas personas que muchas veces no sabemos lo mal que lo pasan, ¿no?
Pues mira, dentro de unos días, ya te contaré a mi vuelta, no puedo dar demasiados detalles, nos vamos ¿vale? a un país muy importante por ahí abajo.
Vale,
ya te contaré, porque va a ser una aventura de estas buenas. Ya te contaré.
Pues ya
te, sabes voy a, que, te voy a dar envidia. Entonces, te voy a dar envidia, ahí lo dejo.
Pues escúchame, porque a un viajecito de esto voy a tener que ir yo con vosotros, ¿eh?
Bueno, vale, tiempo al tiempo. Por cierto, ¿cuándo vas a volver a África con tu voluntariado?
Mira, estuve en Senegal hace ahora un año, en marzo. Las condiciones eran otras, la verdad. Y el problema con el Chad ha sido, bueno, el tema de la cooperación con el Chad ha sido el tema un poco del COVID, de los protocolos, porque hasta hace bien poco te tienes que tirar 2 semanas ahí en un hotel, luego a la vuelta otras 2 semanas, en fin, que si vas en tus vacaciones a cooperar, pues no te daban los días. Entonces, la intención, ¿no?, obviamente seguimos en contacto con esta gente, y la intención es un poco ya cuando ya se normalice este protocolo COVID, poder ir, porque morimos de ganas, la verdad.
Claro que sí, no me extraña. Aquello de que África engancha es completamente, completamente cierto. Jorge Muñoz, doctor, pediatra en Mallorca, suerte y gracias. Gracias, Jorge.
Gracias a vosotros por dar voz a los que lo necesitan. Gracias.
Cuídate, adiós, buenas noches.
Igualmente, un abrazo, chao.
Pues hasta aquí nuestro repaso por lo que sabemos sobre la viruela del mono. 59 casos en España, tranquilidad, cuidadito. Todos son leves, evolucionan bien, pero hay que seguirlo de cerca en cualquier caso. Compraremos vacunas, hay que ver quién tendría que ponérselas, se va a decidir pronto. Nos hemos ido hasta el origen, hemos aprendido, de verdad, con los que lo han tratado y lo estudian en África.